la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon dia i benvingudes, benvinguts un nou dissabte a la veu dels animals i la natura. En primer lloc, i abans que res, us fem, com sempre, un resum dels principals continguts que podreu escoltar avui. En un programa, el d'aquesta setmana, que comptarà amb les nostres seccions habituals. Les notícies, el Sabies què, la galeria dels experts, una càpsula de conscienciació mediambiental, famosos i solidaris amb els animals i la natura, un consell de com prevenir accidents en els nostres animals de companyia i l'entrevista, avui, amb l'Elena Moreno, responsable de l'àrea d'agricultura de Greenpeace, amb qui parlarem, entre altres coses, de la possible nova llei d'agricultura familiar. Com sempre, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. I tot això ho escoltareu a través de les següents veus: Blanca Aranyó, Francina Ballester, Manel Casas i Jordi Gispert, i el control tècnic Jordi Carretero. Escolteu Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura. Comencem amb les notícies. Avui és el dia de les aus migratòries. Avui dissabte 11 de maig se celebra la Jornada Mundial de les Aus Migratòries, una commemoració iniciada l'any 2006 que posa de manifest la necessitat de protegir les aus migratòries, les seves rutes i els seus hàbitats. La commemoració té un abast global i és una eina eficaç per augmentar la cooperació internacional contra les amenaces amb les quals s'enfronten les aus migratòries i també per difondre i valorar la seva importància ecològica. Les migracions són jornades perllongades que exposen aquestes aus a nombroses amenaces, moltes d'elles causades per les activitats humanes. La pèrdua de llocs per hivernar i també d'espais per aturar-se mentre fan aquests trajectes ja estan provocant un greu impacte per la seva supervivència. Concretament, aquest any es posa l'èmfasi en adoptar més mesures per reduir l'abús de pesticides que utilitza l'agricultura industrial i afavorir la transició cap a un model de pagesia ecològic i respectuós amb la natura i amb el medi. La jornada proposa també, entre altres coses, mantenir i connectar els paisatges de cultius amb zones de vegetació natural, amb l'objectiu que puguin proporcionar refugi i aliment tant per les aus migratòries com per altres espècies. El Premi Nacional de la Tauromàquia és suprimit pel Ministeri de Cultura. El Ministeri de Cultura del govern espanyol ha confirmat que eliminarà el Premi Nacional de Tauromàquia perquè considera que no reflecteix els valors i els sentiments de la majoria de la societat, cada cop més conscienciada pel benestar dels animals i, per tant, contra els espectacles que impliquen maltractament i tortura. Enguany, doncs, en conseqüència, no es convocarà el guardó i, en paral·lel, s'iniciaran els corresponents tràmits legislatius per la seva anul·lació definitiva. Aquest premi fou instituït l'any 2011. Intentava que la tauromàquia fos reconeguda com a disciplina artística i que entrés dins la categoria que ocupen les belles arts, la música o el teatre. Un concepte que va xocar amb l'oposició ferma de diferents sectors i, evidentment, també amb el rebuig de les associacions de defensa dels animals, com ha estat sempre el cas de l'ADA. La decisió actual del Ministeri de Cultura de suprimir el Premi Nacional de Tauromàquia és un pas molt significatiu, que ha comptat, evidentment, amb el suport de les diverses entitats animalistes que desitgen que al final pugui aprovar-se. I per contra, i com era d'esperar, ha rebut les crítiques des del sector taurí, el cinegètic i també des d'alguns grups polítics que ja s'hi han oposat. La més contundent de totes ha estat la resposta del president de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, afanyant-se en anunciar que crearà un premi de tauromàquia a la seva comunitat i que podrà ser compartit amb les altres autonomies. De moment, ja s'hi han sumat la Comunitat de Madrid i la Junta d'Extremadura. Les dades del propi ministeri indiquen que en el curs 2021-2022 va assistir a espectacles taurins sols un 1,9% del total de població, fet que significa que representen una part molt minoritària de la societat. La tauromàquia i els espectacles basats en la provocació del patiment i del dolor a un ésser viu formen part de costums arcaiques que en una societat moderna i avançada ja no tenen cabuda ni cap justificació. I Acció Climàtica de la Generalitat aposta per la defensa del xoriguer petit. El Departament d'Acció Climàtica, amb la col·laboració d'Endesa, ha instal·lat 52 caixes niu amb l'objectiu de potenciar la conservació i la reproducció del xoriguer petit a la comarca de l'Alt Empordà. Es tracta d'una espècie d'au migratòria rapinyaire, la més petita dels falcons, que està protegida i catalogada com amenaçada i vulnerable. El xoriguer petit es va extingir a Catalunya i gràcies a projectes de cria en captivitat i de reproducció s'ha aconseguit de reintroduir-lo a zones de la plana de Lleida, tal com ara es vol fer a l'Empordà. La principal amenaça a la qual ha de fer front el xoriguer petit per la seva expansió en el territori és la reconversió agrària de diversos conreus de secà cap a regadiu, ja que transforma els cultius dels quals ell s'alimenta, i també la pèrdua de llocs per nidificar. Les 52 caixes niu del nou projecte s'han instal·lat en suports propers entre ells, ja que el xoriguer petit és una espècie que nidifica en colònies. També s'ha tingut en compte d'ubicar-les a punts on no hi puguin accedir els depredadors.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que orangutan significa home de la selva? Els orangutans són naturals d'Àsia i formen part, junt amb els goril·les, els ximpanzés i els bonobos, de les quatre espècies de grans simis que habiten en el nostre planeta. Són els més arborícoles i millor adaptats per viure sobre els arbres. La seva flexibilitat i els seus llargs braços els faculta per ser uns grans escaladors. També són molt intel·ligents i desenvolupen moltes habilitats. Fabriquen i utilitzen diferents estris. Per poder veure, recullen l'aigua de la pluja amb les fulles dels arbres. Improvisen paraigües rudimentaris que sostenen sobre els seus caps per guardar-se de la pluja i cada dia es construeixen un nou llit. La taxa de reproducció dels orangutans és molt minsa. Es limita a 2 o 3 cops durant la seva vida, amb intervals de 8 anys. Després de 9 mesos de gestació, les mares pareixen una sola cria que dependrà d'ella durant els primers 7 anys, fins a arribar a la seva maduresa. La seva principal font d'aliment són els fruits dels arbres. Són nòmades i solitaris. Recorren grans distàncies per la recerca d'aliment i de la parella. Antigament, les poblacions d'orangutans s'estenien per gran part d'Àsia, Índia i també part de la Xina, però en l'actualitat són una de les espècies més amenaçades, amb només una petita població d'uns 27.000 individus, distribuïts entre Sumatra i Borneo. El creixement de la població humana, la indústria de la fusta, la seva caça, la fragmentació i la destrucció dels boscos ubica aquests grans simis en un estat crític de desaparició, malgrat els esforços dels últims anys per protegir-los.
Us passem a continuació un fragment d'algunes càpsules de campanyes de conscienciació mediambiental que ha dut a terme l'ONG Conservation International. Escoltareu tot seguit La Mare Natura ens parla.
Algunos me llaman naturaleza. Otros me llaman Madre Naturaleza. He estado aquí más de 4,5 billones de años. 22.500 veces más que tú. Yo realmente no necesito a la gente, pero la gente necesita de mí. Sí, tu futuro depende de mí. Cuando yo prospero, tú prosperas. Cuando yo vacilo, tú vacilas. O aún peor. Pero he estado aquí por miles de años. He alimentado especies más grandes que la tuya. He matado de hambre a especies más grandes que la tuya. Mis océanos. Mi suelo. Mis torrentes de agua. Mis bosques. Todos ellos pueden acompañarte o dejarte. Cómo escojas vivir cada día, sea considerándome o ignorándome, realmente a mí no me importa. De un modo u otro, tus acciones determinarán tu destino. No el mío, yo soy naturaleza, yo seguiré adelante, yo estoy preparada para evolucionar. ¿No estás tú?
Galeria de l'expert de la veu dels animals i la natura. Avui li preguntem a l'experta Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Què hem de fer si veiem que algú molesta a un grup de cetacis?
Bé, el primer que hem de fer és informar-li sobre la regulació que existeix a Espanya, que sanciona econòmicament i inclús amb privació de llibertat a qui fa mal a un cetaci. Si amb això no ens fes cas, evidentment hem de trucar al telèfon d'emergències de Catalunya, el 112, perquè vinguin a prendre nota d'aquesta embarcació. Nosaltres ja haurem pres les dades, vídeos i imatges per si fugen a l'aparèixer la llanxa dels agents.
Galeria de l'expert amb la col·laboració de Laura Almarcha, portaveu de Cetàcea, associació que treballa per protegir, conservar i investigar la vida i els hàbitats marins al litoral català. Disposeu de més informació a www.associacioscetacea.org o bé enviant un correu electrònic a info@associacioscetacea.org.
Millorem el nostre planeta. Redueix el consum de tots aquells productes que són contaminants, perjudicials i no són biodegradables. Reutilitza tot el que pugui ser recuperable i aprofitable per tu o per la teva comunitat. Recicla i porta als contenidors i als punts verds disponibles de la teva localitat tots els articles que puguin ser tòxics, contaminants, transformables o recuperables. Col·labora i participa amb les normes del reciclatge.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical del Manel Casas.
Hola, amics animalons i amigues. Avui tenim el Sting, un cantautor britànic del nord del Regne Unit que amb el seu grup The Police ha recorregut tot el món amb aquest conjunt. Nasqué l'any 1951, o sigui que el podem classificar com una edat de transició entre els vells rockers, però que encara està en forma, i precisament amb una edat en què, amb la seva experiència, ens pot donar molts, molts bons moments. Escoltem-lo amb Message in a Bottle i Englishman in New York, amb certes reminiscències cèltiques.
Just to cast away, I love lost at sea. I'm a legal alien, I'm a legal alien.
Tornem a ser aquí, en aquest programa que escolteu, que és de l'ONGA, de l'Associació de Defensa dels Drets dels Animals, fundada l'any 1976. Sou a Ràdio Estel i sou a la veu dels animals i la natura. És temps per l'entrevista i avui parlarem d'agricultura, en concret de les demandes concretes de la llei d'agricultura familiar que està pendent al govern espanyol i d'una reclamació que en concret va fer Greenpeace el passat 17 d'abril, que és el Dia Internacional de les Luchas Campesinas, instituïda per la Via Campesina. Una lluita que commemora els fets que van tenir la massacre d'El Dorado dos Carajás a l'estat amazònic de Pará, al Brasil, a l'any 1996, on una revolta, en aquest cas, del moviment Sense Terra, va bloquejar i ocupar l'autovia BR-150 per demanar una reforma agrària i accés a la terra. 155 policies militars van rodejar els manifestants, van llançar bombes lacrimògenes i van començar a disparar en un acte planificat per les autoritats estatals, l'exèrcit i els grans terratinents, que va provocar 19 assassinats, 3 morts posteriors i 69 ferits. De tot això ve aquest dia, aquesta Via Campesina i aquest Dia Internacional de les Luchas Campesinas que Greenpeace, com dic, va commemorar. Per parlar d'això i per parlar de tot el que comporta, saludem a la Elena Moreno. Elena, buenos días, bon dia.
Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí.
La Elena es responsable de la campaña de agricultura de Greenpeace, ingeniera agrónoma también, ¿no, Elena?
Efectivamente, sí, soy ingeniera agrónoma.
Cuéntanos un poco, ¿qué acción hizo Greenpeace este día en concreto en Madrid, el pasado 17 de abril, para conmemorar estos hechos que ahora relataba?
Pues como has comentado, el 17 de abril era el Día de las Luchas Campesinas y lo que nosotros reivindicamos fue la importancia de la agricultura familiar y social frente al modelo actual de la agricultura industrial, ¿no? Para ello hicimos una enorme grieta dibujada donde nacía un campo de cultivo de la agricultura familiar. Era una manera de mostrar la importancia de que esos agricultores familiares sobrevivan y nazcan y renazcan frente a este modelo industrial ahora mismo que es prevaleciente y que además está aumentando y expulsándoles, ¿no?, del sistema.
La ley iba en concreto muy dirigida también a lo que es el Ministerio de Agricultura. En este caso vimos pancartas, por ejemplo, que ponía planas: si matas el campo, nadie come, o ley de agricultura familiar y social ya, que eran las principales reivindicaciones, ¿no?
Efectivamente. Vinimos a reivindicar la importancia de eso, de una ley de agricultura familiar, que es una promesa de este gobierno, pero además no solo poner en valor este tipo de agricultura, sino que apoyarlo de manera técnica y económica para que haya una transición de estos pequeños y medianos agricultores hacia una agricultura más adaptada al cambio climático y además que pueda mitigar en parte este cambio climático. Porque no olvidemos que los agricultores son los primeros que sufren de primera mano estas consecuencias del cambio climático. Se estima que las pérdidas en la cosecha pueden ser de hasta el 80%. Ya vimos en la pasada cosecha que, por ejemplo, las cerezas del Jerte, por unas grandes lluvias que hubo en junio, perdieron el 80% de sus producciones, ¿no? Entonces necesitamos que haya un apoyo férreo a esta pequeña y mediana agricultura familiar, que son los que vertebran el territorio, los que cuidan las zonas rurales y los que al final nos alimentan de manera más sostenible, ¿no? Pero además necesitan un apoyo para que esta agricultura cada vez sea más sostenible en su manera de producir. Porque ahora mismo está, como vemos, hay polos de producción muy intensificados que contaminan el agua, que además está focalizada la exportación a Europa y a otras zonas. Y además vemos como además la tendencia es que cada vez sea más creciente este tipo de producción, ¿no? Si observamos el censo agrario del año 2020, vemos que cada vez las grandes producciones de más de 100 hectáreas, es decir, que son equivalentes a 100 campos de fútbol, han aumentado un 9%, ¿no?, respecto al censo anterior. Entonces vemos eso, que los grandes terratenientes, los grandes fondos de inversión, cada vez acaparan tierras y aguas frente a los pequeños y medianos agricultores que cada vez se ven expulsados del sistema porque no pueden sobrevivir, ¿no?, de esa competencia férrea y esa falta de apoyo institucional, ¿no?, por parte del gobierno.
Ahora hablamos después de la ley en concreto, dónde se encuentra, exactamente qué trámites tendría que hacer, pero hace referencia, lo hemos hecho nosotros muchas veces, es un tema complejo que conlleva este sistema agroganadero industrial. Hablabas de este aumento de las explotaciones grandes, también en regadío, por ejemplo, aquí en Cataluña, ¿no?, ha aumentado en los últimos 15 años, un 13% la superficie, grandes superficies destinadas a regadío, ¿no? Que es un modelo también, también intensivo. Claro, cambiar todo esto es una cosa de entrada compleja, porque es un modelo muy, muy bien situado.
Sí, como vemos eso, cada vez los regadíos, estamos viendo la actual sequía, que es intensa y prolongada en el tiempo, que ahora ha llovido y parece que se nos olvida, ¿no? Pero hay una cuestión que es la sequía meteorológica, ¿no? Que es la falta de lluvias, pero lo que en España ocurre es esa escasez, y es por la falta, bueno, por la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Entonces, lo que es una incongruencia es que se sigan aumentando superficie de regadío cuando cada vez hay menos agua, ¿no? Para repartirse, lo que debería haber un reparto justo y social del agua. No puede ser que vengan fondos de inversión, que compren superficies ingentes de terreno con regadío y planten producciones súper intensivas, ¿no? Eso no es una manera de alimentar la población, es una manera de especular con el territorio, con los alimentos y de llevarse ellos, digamos, que los suelos más fértiles y con acceso a agua, que ahora mismo es un bien muy preciado, ¿no?
Hablabas también de esta posible previsión de 80% de pérdidas en las cosechas en los próximos años por eventos extremos derivados de este calentamiento global, pues como pueden ser estas sequías prolongadas, estas lluvias torrenciales, olas de calor también más prolongadas de lo normal, ¿no? Aparte de lo que es la legislación, ¿qué está haciendo, dónde se encuentra en este momento las ayudas, si es que hay, de la administración hacia este sector?
Bueno, la agricultura tiene sobre todo el paraguas de la política agraria común, que es europea, ¿no? Y ahí es donde también nosotros reivindicamos otra cuestión, que es que ahora mismo, ante la crisis que ha habido, ¿no? Que hemos visto las protestas de los agricultores, que han salido agricultores de todo tipo, ¿no? O sea, pero al final había una queja común donde que se entendía, ¿no? Que era que no había una falta de viabilidad de las explotaciones agrarias, o sea, que al final tanto grandes como pequeños no pueden sobrevivir frente a ese comercio desleal, a esa intensificación brutal, ¿no? Entonces, claro, pues se ven expulsados muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, nosotros en la política agraria común lo que pasa es que en estas quejas de los agricultores y sobre todo los grandes, digamos, lobbies agrícolas han pedido la flexibilización y la retirada de las mínimas prácticas ambientales que estaban incorporadas en esta política agraria común. Porque, por recordar, Europa dijo que quería ser en carbono cero, ¿no? Que quería ser una zona donde tuviese carbono cero, o sea, donde redujese las emisiones de gases de efecto climático en todos los sectores, incluida la agricultura. Y para eso, la política agraria común que se escribió en periodo 2023-2027, incluía adaptación al cambio climático, mitigación por parte del sector de la agricultura. Y había unas mínimas prácticas que los agricultores tenían que hacer precisamente para virar mínimamente de la agricultura industrial hacia una agricultura más sostenible, pero sobre todo por ellos, ¿no? Por adaptarse y por poder tener una sostenibilidad no solo a corto plazo, sino a largo plazo. Y hemos visto cómo después de estas protestas lo que ha hecho la Comisión Europea ha sido plantear esta retirada de estas mínimas normas ambientales. Entonces, al final están eliminando su salvaguarda, ¿no? Para tener una agricultura un poco a largo plazo. ¿Y por qué comentamos esto? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de suelo, vemos que hay una pérdida de suelo fértil en España. Investigadores del CSIC ya lo están diciendo, cada vez hay más intensificación de la agricultura, parece que nosotros, los agricultores, drogan al suelo con más fertilizantes sintéticos para que sigan aguantando a producir alimentos, pero al final necesitamos un cambio de estructura mental y de modelo de agricultura. No puede ser que estemos dependiendo de agroquímicos constantemente, sino que necesitamos prácticas sostenibles que se incluían en esta política agraria común y que ahora las han quitado de un plumazo, ¿no? Como son, por ejemplo, la rotación de cultivos o poner cubiertas vegetales que evitan, que mantienen la humedad y que evitan la desestructuración del suelo. Pero bueno, estamos viendo que al final sigue en el statu quo, ¿no? Sigue como siempre y no avanza y no avanzamos en esta adaptación necesaria que al final van a ser va a repercutir positivamente en los agricultores, ¿no?
Como vemos, es un tema complicado para que la gente no se pierda tampoco, porque es normal también que la gente pueda no saber qué son, pues, estas ayudas, ¿no? La política agrícola común, donde se basa la mayor parte de la sustentabilidad de las pequeñas explotaciones también. Bueno, son donaciones, en este caso, pues, de la Unión Europea, aprobadas estas subvenciones conforme a unas condiciones. Entre ellas estaban estos beneficios que apuntabas por buenas prácticas medioambientales. animales, en teoría, ¿no? Sí. Tanto rotación de cultivos como manejo del suelo, etcétera, etcétera, muchas de estas. El pasado 24 de abril, en concreto, el Parlamento Europeo, y por procedimiento de urgencia, reformó el reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, con mayoría prácticamente, muchos votos a favor, que modifica estas normas medioambientales. Esto quiere decir que las pequeñas y medianas explotaciones, digamos que ahora no se verán beneficiadas por hacer las cosas bien, ¿no? Por tratar bien el suelo y en este caso también pues los ecosistemas.
Efectivamente, al final eran mínimas medidas que podía repercutir positivamente en los, sobre todo los medianos y pequeños agricultores, bueno, y también los grandes, pero de un plumazo lo han quitado y ya está, han facilitado que sigamos como siempre y con una mirada además muy cortoplacista y además con un procedimiento, como has dicho tú, un procedimiento de urgencia que se ha hecho en menos de unas semanas, bueno, apenas un mes y algo, cuando la política agraria común se ha discutido durante 5 años para que se incluyan estas cuestiones. O sea, ha habido debates de fondo, ha habido muchas reuniones y ahora de repente un plumazo, pues se han quitado. Entonces, bueno, la verdad que no se entiende, ¿no? Digamos, ni estas formas ni al final el volver a de nuevo una agricultura basada en la dependencia de estos productos químicos, que al final los únicos que sacan rédito son esas empresas de que venden semillas y productos químicos y fitosanitarios, ¿no? Entonces, al final vemos quién acaba ganando.
Y esto se suma también a otras medidas que ha tomado últimamente, muy agradables, sin duda, para todo el sector, la Unión Europea, en este caso la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el 6 de febrero, que anunció también la retirada de la nueva ley de pesticidas, la ley para la regulación para un uso sostenible de los pesticidas, que iba a regular el uso de estos insumos, que recordamos que son parte fundamental, que lo que hace es reducir también la población de polinizadores, de insectos y en general pues de la biodiversidad de la que hablamos tanto a menudo. La fertilidad en esta agricultura, los fertilizantes en esta agricultura más industrializada, también originan muchos problemas de contaminación y de gases de efecto invernadero, que a veces no se habla, como es el óxido nitroso, un gas que ha aumentado un 80% en el último siglo y que tiene unos 170 años de permanencia en la atmósfera. Aparte, evidentemente, problemas de erosión, problemas de retención del agua. Y hablabas, muy importante también, esta fertilidad del suelo. Se está disminuyendo, y esto está constatado, como decías, ¿no, Elena?
Efectivamente, una de las cuestiones de esta retirada, porque no solo han retirado estas prácticas en la política agraria común, sino que, como digo, el paraguas del Pacto Verde Europeo, que es como vamos a hacer Europa más verde, están retirando todas esas medidas que se habían comprometido a hacer, ¿no? Estamos viendo como de repente se está desmoronando en su totalidad. Y uno de estos reglamentos que se había prometido que se iban a implementar es el reglamento de uso sostenible de plaguicidas, donde se iba a reducir en un 50% para 2030 el uso de plaguicidas y, como dices, actualmente la población de polinizadores está reduciendo drásticamente en Europa y no olvidemos que los polinizadores son esenciales para crear nuestros alimentos, ¿no? Para que esas frutas salgan, ¿no? Esa polinización que hacen las abejas y demás son necesarias. Entonces, esa reducción tiene que ver con este uso excesivo de plaguicidas actualmente. No solo eso, sino que además también contaminan los acuíferos y el agua superficial. O sea, que además también el uso excesivo de estos plaguicidas está haciendo que contaminen el poco agua que tenemos, ¿no? Y luego, como dices, los fertilizantes, que también en este reglamento se comprometían a reducirse, y como tú has dicho, el óxido nitroso es uno de los causantes de que la agricultura sea uno de los sectores más contaminantes, bueno, el tercer sector más contaminante junto con la ganadería. Pues esto también se ha quitado, ¿no?, de un plumazo. Entonces, bueno, pues no entendemos muy bien qué está pasando, entendemos que tiene que ver con las elecciones europeas y que todo lo que habían prometido de repente se ha quitado un plumazo, ¿no? Un poco para esa adaptación necesaria que es la salvaguarda no solo para la agricultura, sino para Europa. Ahora mismo estamos viendo cómo ha habido olas de calor en momentos que no tocaban o granizos cuando no tocaban, o sea, estamos viendo que este cambio climático va a afectar muy negativamente a toda Europa y a todos los sectores y como no nos adaptemos y como no hagamos cuestiones para mitigarlo, cada vez va a ir a peor. Entonces, bueno, la visión cortoplacista de los políticos es siempre esto, ¿no? Al final las elecciones son ya de la Unión Europea, entonces, bueno, lo que han hecho ha sido quitarlo. En cuestión, el reglamento este de uso sostenible de plaguicidas está ahora en stand-by. O sea que después de las elecciones europeas, quien salga elegido decidirá si continúa o no con este reglamento.
Us recordo que escolteu Ràdio Estel, la veu dels animals i la natura. Estem parlant amb la Elena Moreno, que és responsable d'agricultura i de sistemes alimentaris sostenibles a Greenpeace. Estem parlant d'aquest dia, d'aquesta reivindicació del Dia Internacional de les Luchas Campesinas, el passat 17 d'abril, on Greenpeace, per exemple, a Madrid, va fer una acció reivindicativa per posar en valor la petita i mitjana pagesia, l'agricultura familiar, en aquest cas, i reclamar un canvi de model cap a l'agroecologia. Estem repassant tots els defectes, tots els perjudicis que comporta el model industrialitzat, i ja, per últim, també, Elena, ¿dónde nos encontramos en este reclamo de la ley de agricultura familiar, que de hecho fue una promesa también de este gobierno, ¿no?
Sí, pues lo único que sabemos es que el ministro de Agricultura Planas prometió que a final de este año iban a sacar una propuesta de ley. Lo que estamos viendo es que, de nuevo, como pasa con este ministro, es que no se reúne con las entidades necesarias, ¿no?, para construir esta ley en conjunto. Entonces reclamamos precisamente que incluya dentro de esta ley, que es una promesa, esta parte de apoyo técnico y económico para esa transición agroecológica justa de los pequeños y medianos agricultores, ¿no? Entonces, bueno, veremos. A final de este año saldrá el documento, y a partir de ahí habrá debate, ¿no? Lo que queremos es incidir y ya que nos escuchen, ¿no?, diciendo que esto es importante y que es necesario que esta ley vaya incluida la parte de la adaptación y mitigación al cambio climático para la supervivencia de los pequeños y medianos agricultores, ¿no?
¿Qué se va a incluir en esta ley? Porque hay algunos puntos un poco más técnicos algunos, pero se habla de definir un poco pues qué son estas explotaciones familiares, ¿no? La dedicación también de los profesionales, las ayudas que se pueden incorporar, ¿no? ¿Qué reclamáis vosotros en este sentido que pueda incluir esta ley?
Sí, ya lo poco que se ha comentado de que va incluido, va el apoyo a ese relevo generacional de jóvenes, el acceso a los mercados, pero no incluye nada de un apoyo técnico necesario, ¿no? A día de hoy en la agricultura, si algún agricultor tiene alguna duda, son las empresas de fitosanitarios y semillas, o sea, las grandes empresas, ¿no?, que se llevan el beneficio, que le dicen, mira, tienes que utilizar esto, o haz esto, pero no hay un técnico, digamos, imparcial y objetivo que le pueda dar algún apoyo, no solo técnico, sino, bueno, sí, técnico, de que le diga, mira, tú puedes hacer este tipo de prácticas que son beneficiosas para tu suelo. Entonces, esta figura de técnico, ¿no?, el extensionista agrario que había hace tiempo, es lo que reivindicamos, ¿no?, que haya esta figura a nivel estatal. Y luego, por supuesto, el apoyo financiero, porque, claro, en este juego desleal de donde las grandes empresas enormes son súper, súper eficientes y productivas, deja al pequeño agricultor expulsado, ¿no?, del sistema, porque no puedo competir con esos grandes monstruos, ¿no?, de la producción. Entonces lo que reivindicamos es que haya un apoyo para la supervivencia de estos pequeños agricultores, que al final son los que nos alimentan, y fomentar también los mercados locales de cercanía, precisamente para que empecemos a consumir de cercanía, para que haya circuitos cortos de comercialización y para que al final se apoye a esa soberanía alimentaria, que es alimentarte de los productos locales, ecológicos y de temporada, ¿no? O sea, es fundamental esto.
Elena, la gente, aparte evidentemente de consultar la web de Greenpeace, con mucho material, con otras cosas, pero aquí en Cataluña tenemos una palabra que es muy bonita y que está poniendo mucho en valor ahora, por ejemplo, un colectivo como es la Asamblea Pagesa, que está haciendo mucho trabajo en este sentido del cual estamos hablando, que es la pagesía. La pagesía quiere decir, pues esto, la pequeña agricultura que trabaja la tierra, que ayuda también a los ecosistemas, a los diferentes biótopos, a los animales, a la fauna que habita, ¿no?, a su lado, que trabaja con las manos. ¿Qué más puede hacer la gente para ayudar a este modelo? Porque a veces parece que es una cosa muy lejana, ¿no?, que estamos hablando de grandes cosas, pero en el pequeño entorno, ¿qué podemos hacer?
Claro. No, bueno, aquí la reivindicación ha sido política, pero al final las personas, como has dicho tú, la pagesía, ¿no?, que sería, igual dicho, campesinado, ¿no?, sería el apoyo a otras maneras de consumo. Si lo vemos desde la manera de, o sea, desde el enfoque del consumidor, el consumir a un productor que sea de cercanía, de temporada, el tener, ir a mercados locales donde sabes que van a haber productores ecológicos de la zona que se adaptan a las temporalidades, que cuidan el medio ambiente, ese consumo responsable, es fundamental, ¿no? En vez de coger y consumir un producto, por ejemplo, ¿no? Pues pongamos a ser críticos, ecológico, espero que venga de Nueva Zelanda, eso no es ser ecológico, ¿no? Lo que tenemos que hacer es consumir productos de temporada, de cercanía y ecológicos a las zonas cercanas donde estamos nosotros habitando, ¿no? Y para que estas personas que se dedican a producir la tierra y producir alimentos y que vertebran el territorio puedan salir adelante y también y tengan una vida digna, ¿no? Y una producción, o sea, y un trabajo digno, ¿no? Entonces, a nivel de consumo, ser conscientes de que consumir es un acto político y las decisiones que tomemos de consumir, irnos a un supermercadona o ir a un pequeño productor a comprarle o un mercado local, esa hace mucho la diferencia. Lo que hagamos nosotros como consumidores hace mucho la diferencia.
Pues esperemos avanzar en la buena dirección. Elena Moreno, responsable de Agricultura, campaña de Agricultura de Greenpeace, nos has explicado perfectamente. Muchísimas gracias hoy para atendernos también.
Gracias a vosotros, un placer.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya i Andorra.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada dissabte, de 10 a 11 del matí, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical del Manel Casas.
Per a mi, l'Sting és d'aquells artistes que sap nedar i guardar la roba. Tots hem fruit de la seva veu, la seva inspiració i la forma de servir-nos el producte. Un producte molt bo. Tots el coneixem perquè, a més, les seves cançons tenen que agradar a tothom. Aquesta és, per a mi, el gran valor de l'Sting. Escolteu-lo amb Every Breath You Take i Fields of God. A la propera, si Déu vol.
Thank you. she took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down among the fields of gold. Will you stay with me? As we lie in fields of gold. See the west wind move like a lover's soul upon the fields of Bali. Feel her body rise when you kiss her mouth among the fields of gold. Never made promises lightly, and there have been some that I've broken. But I swear in the days still left, we walk in fields of gold. We walk in fields of gold.
Galeria de famosos i solidaris amb els animals i la natura. Avui destaquem el compromís de Bill Travers i Virginia McKenna amb els animals i la natura. Bill Travers i Virginia McKenna, actors anglesos protagonistes de la guardonada pel·lícula Nascuda lliure, Born Free, filmada l'any 1965 i que narra la història real d'amor i comprensió envers els lleons, on el personatge central era l'Elsa, una lleona nascuda a Kènia. Les experiències viscudes per aquest matrimoni d'actors durant els 10 mesos de rodatge amb els lleons van marcar un abans i un després en les seves vides, iniciant a partir de llavors un llarg recorregut com a compromesos activistes i defensors de la vida salvatge. Bill Travers, que tenia una carrera cinematogràfica consolidada i les portes de Hollywood obertes, va decidir emprendre una nova etapa com a documentalista per denunciar la captura i la captivitat dels animals salvatges i les seves negatives conseqüències. L'any 1991, la parella va fundar la Born Free Foundation, una entitat amb seu al Regne Unit per a la conservació i els drets dels animals. Virginia McKenna, per la seva dedicació als animals i a la natura, l'any 2004 va entrar a formar part de l'Ordre de l'Imperi Britànic. Tots dos actors van estar amb ONG ADA durant una visita a Barcelona. Aquest ha estat per avui la Galeria de Famosos i Solidaris amb els Animals i la Natura.
Thank you.
Com prevenir accidents en els nostres animals de companyia?
Les obstruccions intestinals causades per ingerir objectes que han trobat per casa el nostre gos poden posar en risc la seva salut. Què cal fer per evitar-ho?
Els gossos, i sobretot quan són cadells, tenen molta curiositat. Els hi agrada buscar dins d'armaris, de calaixos, on poden trobar multitud d'objectes que poden mastegar i que fàcilment s'acabaran empassant, ocasionant-los una obstrucció intestinal. Per això és molt important tenir els armaris i els calaixos sempre ben tancats. Les escombraries també els hi resulten molt atraients per les restes de menjar i sobretot pels ossos. Cal mantenir-les tapades i en un lloc de difícil accés per ells. Davant la sospita d'haver ingerit quelcom, cal portar-lo al veterinari.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
La noció de bé comú incorpora també les generacions futures. Les crisis econòmiques internacionals han mostrat amb cruesa els efectes danyosos que comporta el desconeixement d'un destí comú, del qual no poden ser exclosos els que venen darrere nostra. Ja no pot parlar-se de desenvolupament sostenible sense una solidaritat intergeneracional. Quan pensem en la situació en què es deixa el planeta a les generacions futures, entrem en una altra lògica, la del do gratuït que rebem i comuniquem. Si la Terra ens és donada, ja no podem pensar solament des d'un criteri utilitarista d'eficiència i productivitat per al benefici individual. No estem parlant d'una actitud opcional, sinó d'una qüestió bàsica de justícia, ja que la Terra que rebem pertany també als que vindran. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper programa, com sempre, dissabte de 10 a 11 del matí, aquí, a la Veu dels Animals i la Natura, a Ràdio Estel.
Por falta de escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.